Vamos a recordar que el 10 de enero de 1920 se reunía por primera vez la Sociedad de Naciones, precursora de Naciones Unidas. Firmaron el Tratado de Versalles y así se ponía fin a la Primera Guerra Mundial. Miguel Ángel y Macedonio van a hacer aquí un tándem, uno hablando de esa comida que le sugiere todo lo francés, ¿no, Miguel Ángel?
La madre de todas las gastronomías de Occidente, sin duda.
Ah, sí, le das la maternidad, ¿no?
No cabe la menor discusión al respecto.
Bien.
Y ahora explicaremos por qué.
Ahora explicaremos por qué. Y Roberto Macedonio, viajero en el tiempo, que se nos va a Versalles.
Al palacio, además, la cocina del Palacio de Versalles, que tiene una anécdota que después contaremos, era un lugar en el que se experimentaba mucho para deleitar a los reyes y a las reinas, claro.
Claro, pues cuéntanos.
Bueno, vamos a viajar a 20 kilómetros de París. Allí se encuentra ese lugar, uno de los más impresionantes del mundo, el Palacio de Versalles. Está reconocido Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y cada año recibe 8 millones de turistas. ¡Madre mía!
Pues entre esos está Miguel Ángel.
Y sigue claro. El palacio. Esta extravagante residencia real de los siglos XVII y XVIII tiene un origen desconocido porque era originalmente un pabellón de caza. Ahí iban los reyes a cazar hasta que Luis XIII en el siglo XVII dijo: oye, yo voy a instalar aquí mi palacete. Sucesivamente fue ampliado hasta lo que es hoy, así que vamos a dar un paseo por este lujoso complejo, empezando por lo primero que nos encontramos al llegar.
¿Qué es?
Sus jardines. Es el sonido que nos llega de la época de Luis XVI, el último rey de Francia, porque entre sus famosos excesos estaba el de llenar el jardín de músico. Al rey no le bastaba con el canto de los pájaros y dijo: esto, quiero que las flores canten. Así que llenó el jardín de músicos. Y atención, porque vamos al dato curioso. No sabemos muy bien si el jardín de Versalles era mera decoración o un arma militar. Y es que parece que mareaba a más de uno. No por sus paseos laberínticos, sino que vamos a proponer, de hecho, un ejercicio para los oyentes que vayan a visitar Versalles. Cuando estén en el centro del jardín, que se detengan y hagan... inspiren con fuerza. ¡Ay, qué mareo! En el siglo XVII, la fragancia que desprendían las flores era tan fuerte que los huéspedes se mareaban.
¿Pero tanto?
Y cuando el rey les invitaba a dar un paseo, decían: ¡ay, ay, majestad!
¡Que me caigo! ¡Que no puedo más!
¡Me caigo en redondo! Al margen de esta anécdota, estamos hablando de una joya. Hay más de 300 estatuas, 600 fuentes y cientos de miles de especies florales. Toda esa mezcla de flores.
Oye, mira cómo suena. Mira. Mira los pajaritos, las fuentes. Oye, y tenemos secretos también.
Hay un secreto un poco imprudente, pero lo contamos, ¿verdad? Venga. María Antonieta tenía su propio terreno exclusivo al que no podía pasar el rey. Ella se plantó y dijo: quiero mi lugar. El pequeño Trianón era de María Antonieta, y es que dentro de este recinto parece que, ella misma lo llamaba el templo del amor, del amour.
Del amour.
Del amour. Oh, allí iba con sus amigos a pasar el rato, quizá jugaba al parchís, quizá jugaba las cartas, no sabemos lo que hacía.
No sabíamos.
Lo que sabemos es que está rodeado por una abundante vegetación para guardar la intimidad y la privacidad de la reina. Así que cuando los visitantes vean el pequeño Trianón, que sepan que ella
estaba allí.
María Antonieta estaba allí con sus amigos en el templo de la Mug.
¿Te parece que entremos en el palacio?
Vamos a recordar, y seguimos hablando de María Antonieta, uno de los episodios más trascendentales, una frase de la propia reina que lo cambió todo.
El pueblo de Francia tiene hambre. Y cuando fueron a decirle a la reina que sus súbditos no tenían pan, ¿sabéis lo que contestó?
Que coman pasteles.
Esa frase lo cambió todo. Cuando los franceses rodean el Palacio de Versalles, hartos de la hambruna y de los excesos de María Antonieta, parece que ella dijo: pues si no tienen pan, que coman pasteles. Il mangent de la brioche. Eso encendió aún más a los revolucionarios y no se sabe si fue un rumor, si realmente lo dijo, pero lo que sabemos es
que
eso se escuchó en Versalles y lo cambió todo.
Muy bien. Oye, y ya que estamos haciendo esta visita a Versalles, ¿no nos llevas a un sitio que no visiten los turistas?
Venga, uno que solo visitemos
Somos
nosotros
privilegiados.
Por ser Madrid Directo. Vamos a entrar en este lugar secreto donde preparaban esos pasteles a María Antonieta, en la cocina. Ahí están, cientos de cocineros haciendo sus creaciones. Fíjate cómo baten los huevos, cómo hacen la mayonesa. Bueno, pues vamos al secreto que os tenemos que contar. Cuando estéis visitando el palacio y lleguéis al salón principal de Versalles, preguntad al guía, ¿dónde se encuentran las cocinas? Aunque no las vayáis a ver, pero ¿dónde se encuentran? Están en la otra punta. Los fogones están en la otra punta, a cientos de metros. Sin duda fue un error del arquitecto, no todo iba a ser perfecto, porque cuando había grandes banquetes, hablamos de miles de invitados, los camareros tenían que correr, literalmente iban corriendo con las bandejas de una punta a la otra del palacio, porque no les daba tiempo a llevar los platos calientes.
El problema era las sopas,
las
¿no?
Las sopas
corriendo.
Se enfriaban, se saltaban, todo se manchaba. Eso era, desde luego, un espectáculo detrás del telón, ¿no?
Claro. Oye, en la Galería de los Espejos fue donde se firmó el tratado que nos ha servido como excusa para hablar de Versalles.
Porque siempre fue el lugar reservado para los grandes acontecimientos y para los grandes bailes. Fíjate esos hombres con pelucas empolvadas, tan extravagantes. Llevan además los hombres, sí, sí, un pequeño tacón. Era la moda de la época. Pues bueno, cuando entréis en la Galería de los Espejos, ¿sí? Y fíjate, Nieves, en los candelabros que nos rodean.
¡Qué maravilla!
20.000 velas hay. Todas esas son necesarias. Era la única forma de iluminar por completo esta galería. Los espejos se instalaron en 1678, eran todo un símbolo de poder, de riqueza, y los mejores maestros espejeros estaban en Venecia. Como el gobierno veneciano no los dejaba salir de la ciudad para que no revelasen el secreto, y menos a los franceses, pensarían ellos, cuenta la leyenda que llegó el ejército francés y los secuestró a los artesanos para llevar espejos al palacio. Fíjate cómo eran, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Una última recomendación, Roberto.
Venga, pues a todos los que vayan a visitar Versalles, los que se animen, para ahorrarse colas, sacad las entradas por internet y con antelación, porque sacarlas allí mismo te puede llevar varias horas de espera. Y hay que tener en cuenta que son 800 hectáreas, así que hay que visitarlo con tiempo. Lo ideal es dedicarle un día. Abre de martes a domingos, de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde, y la entrada son 20 euros, no tiene pérdida. Si vas desde Francia, un tren te lleva enseguida.
Y acabamos con el sonido más reciente y moderno de El Palacio.
Es la banda sonora de su serie en Netflix. ¿Cómo no iba a tener una serie este palacio en Netflix? Aconsejo a todo el mundo que la vea porque es una forma muy divertida de meterte en los entresijos.
Gracias a nuestro viajero en el tiempo, Roberto Macedonio.
Gracias,
quédate con nosotros porque vas a oír hablar de esta gastronomía francesa que, como dice Miguel Ángel Almodóvar, es la madre de todas las gastronomías occidentales. Cuéntanos por qué.
Pues evidentemente porque tras la Revolución Francesa todos aquellos cocineros que trabajaban para la alta nobleza, para la Casa Real, habida cuenta de que sus señoritos habían perdido la cabeza en la mayoría de los casos, tuvieron que salir a buscarse la vida. Entonces, o se pusieron a trabajar, digamos, con la clase dominante emergente, con la burguesía, o crearon sus propios negocios. De ahí viene la idea del restaurante, insólita hasta ese momento. Y entonces aparece la gastronomía como tal. Por lo tanto, la gastronomía se la debemos a la Revolución Francesa, aunque hay precedentes anteriores, como es el gran libro de la Edad Media, Le Viandet, es un libro fundamental. Uh-huh. Pero hay que decir respecto a Versalles, y esto es muy interesante, lo que se llaman en Francia les jardins de plantes, que existían exactamente igual en España, incluso en Madrid. Se puede visitar la casa de Lope de Vega en la calle Cervantes, y entonces uno se encuentra con un jardín que era entre jardín y huerto. Es decir, no eran los jardines puramente decorativos, donde había flores y donde había tal, también había lechugas, había nabos, había de todo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues Luis XIV introduce, por ejemplo, los guisantes, un producto absolutamente exótico y desconocido, por lo raro, pues con fama de ser afrodisíaco. Luego vienen las alcachofas y finalmente Luis XVI, el último rey de Francia, lo que permite es a Parmentier popularizar la patata. La patata no se comía en ninguna parte de Europa, se empezó a tomar en Alemania, él había caído prisionero en la guerra, y entonces empieza a popularizar la patata con el permiso del rey para que las planten los Jardin de Plantes de Versalles. Es decir, Versalles tiene una importancia decisiva, pero insistimos, la gastronomía es un concepto totalmente francés, aunque hablar de la gastronomía francesa siempre sabemos que es un concepto falso. Esto lo crea París. Hay cocinas regionales. Bueno, pues es como si hablamos de la cocina española. Imagínate lo que tiene que ver la cocina gallega con la cocina murciana.
Nada.
Pero entonces sí que París, cosa que nunca hizo Madrid, París lo que hace es coger el cassoulet de aquí, el no sé qué de tal, y crear una cocina francesa de una manera, pues evidentemente
ficticia, aunque habla región,
que representara
de regiones,
a todas,
¿no?,
las regiones. ¿Cuáles son las...? Hay cinco regiones tradicionales francesas, la del noroeste. Este es la cocina de la mantequilla, la crème fraîche, la manzana, la cocina del suroeste que utiliza ya el aceite de oliva. Siempre se habla tanto de la mantequilla, el aceite de oliva es muy utilizado en Francia, depende de la región. La grasa de pato, el foie gras, las setas, el vino, esa sería la cocina del suroeste. La cocina del sureste, caracterizada ya muy cerca de Italia por influencias italianas, priman las aceitunas, las finas hierbas, el tomate. La cocina del norte, que está caracterizada por las influencias, lógicamente, de Bélgica, que es fronteriza. Y entonces, bueno, ahí se utiliza mucho la patata, precisamente la carne de cerdo, las judías, la cerveza. Los belgas tienen cantidades de cervezas infinitas. Los belgas siempre dicen que ellos venden tres cosas, que marionetas, chocolate y cerveza.
La cerveza.
Excelentes. Y luego la cocina del este, caracterizada por la influencia alemana. Ahí entramos en el tocino, en las salchichas, en el chucrut. ¿El chucrut es alemán o es francés? Pues bueno, estamos en esas regiones en que unas veces han sido Francia, otras veces han sido Alemania, dependiendo de quién ganara la guerra, pues se quedaba en un lado o en otro. Yo conozco bien esas regiones y sí te puedo decir que se sienten muy franceses, pero hablan alemán. Son franceses, los más franceses, pero su lengua es el alemán. Luego hay, digamos, zonas específicas, como es la del Valle del Loira, como es la cocina vasco-francesa, que existe también.
Ahí habrá mucho pescado.
Es una cocina, claro, pescado, pero sobre todo el uso del tomate y del pimiento, que los vascos son muy de pimiento. La cocina del Rosellón, más próxima, el Rosellón también ocurre lo mismo. Ha sido catalán durante siglos, era catalán, francés. Bueno, finalmente pues es una cocina con una gran influencia catalana. Y la cocina del centro de un país donde se habla el país barrichon, el Barry, digamos 200 kilómetros más para abajo de Francia, para situarnos en el centro geométrico. Allí se hace una cocina muy especial. Son las patatas creuses, es el pequeño río. Es un río completamente negro porque son zonas de pizarra. Entonces el río pasa negro. Y, bueno, pues esas son las cocinas. También, ¿qué es lo que ha hecho la cocina francesa número uno en el mundo? Pues determinados personajes, empezando por Thierry, que es el del el viander, Lavarin, que
hablas
es
de los grandes chefs, claro, que grandes son los... Chefs. Donde se empieza a hablar de grandes chefs es en Francia, ¿no?
Sin ninguna duda son los que renuevan, pero en fin, por ir a personajes más cercanos, Carême, conocido por el primer estudioso europeo de las salsas en la cocina francesa, escribe nada menos que 5 volúmenes sobre salsas, ¿no? Carême. Luego Escoffier, que muchos consideran probablemente el mejor chef que ha existido en la historia, lo que hace es hacer una adaptación de la cocina francesa más tradicional, renovarla y darle un tono más moderno. Y luego finalmente tenemos a Paul Bocuse de Lyon, que lo que hace es inventar esa llamada nouvelle cuisine, hoy más de moda que nunca porque es la cocina del mercado, la cocina del producto de proximidad, hoy que estamos hablando de kilómetro cero. Eso es un invento de Paul Bocuse. También es verdad que cuando uno va a Lyon y descubre que el restaurante de Paul Bocuse está a 20 metros del mercado central, dice, bueno, así se puede, claro.
Así, claro, dice, no, tiene lo mejor de lo mejor.
A las 3 de la mañana,
claro,
pero
más
porque
fresco.
Se levantaba a las 3 menos 5.
Sí, sí.
Por seleccionar platos. plato. Es la Quislogen, que es la típica de Alsacia. Es una tarta salada hecha con pasta brisa, o como se llame en cualquier caso.
Tiene una salsa de crema de leche, ¿no? Y huevo.
Sí. Luego las crepes.
Las crepes,
siempre
qué ricas.
Siempre hay este debate, ¿qué son anteriores? ¿Las crepes de los franceses o los frisuelos de los asturianos? Evidentemente, ese era el camino de Santiago y alguien lo descubriría antes. Es algo muy próximo, pero las crepes son deliciosas y es una forma de comer barata, ágil, rápida. Ahora que se lleva tanto el street food, pues las crepes...
¿Dulces o saladas, Miguel Ángel?
Dulces y saladas.
Las dos.
Cada uno elige. Luego el coq au vin, el pollo al vino. Es un pollo pues ahogado prácticamente en vino, que se suele acompañar con cebolla muy finita. Es un plato verdaderamente exquisito.
Muy rico.
El ratatouille, que aparte de... mucha gente pensará que es una ratita,
sí,
pero además de una ratita es una especie de pisto, salvando las distancias. Es un plato de vegetales guisados, muy como nosotros hacemos el pisto, aunque con componentes diferentes, y sobre todo lo que tiene es mucha hierba provenzal, sabe mucho a... huele mucho a campo, más que nuestro cocido manchego, o sea, nuestro pisto manchego.
Nuestro pisto.
Pero digamos que sería una semejanza al pisto. Luego la soupe à l'oignon, que ha sido el plato tradicional, lo que se comía al final de todas las fiestas, de todas las farras.
Cuando la sopa de cebolla tradicional, qué rica, está buenísima.
Pero una sopa de cebolla que se hace cocida lentamente la cebolla con mantequilla y aceite. No es un plato fácil de hacer. Y luego ya cuando se sirve muy caliente en los cuencos es cuando se le pone una rebanada de pan con queso y se gratina. Y luego la bœuf bourguignon, que es, en fin, el plato de carne, el buey estofado más conocido, el confit de pato, los escargots, que le gustarán los
caracoles.
Hechos de una manera también muy catalana. Bueno, primero fueron los franceses, pero lo que los catalanes llaman a la llauna, porque en definitiva no tienen salsa como tienen a la madrileña.
Es perejil y ajo.
Es perejil, ajo y mantequilla y todo eso fundido. A mí me encanta. Y luego la tarta tatin, que como sabes parece que proviene de un error, se les cayó a estas hermanas tatin la tarta, de manera que la manzana está abajo y no está arriba como las tartas de manzana. Es una tarta deliciosa. Y lo que no se puede obviar, no son platos exactamente, pero en la cocina francesa el pan siempre es una exquisitez, las baguettes, es un pan delicioso. Y luego los quesos. De Gaulle dijo aquello de que era muy difícil gobernar un país que tenía más quesos que día el año. Tiene más de 365 quesos. Pero os vamos a resumir: el comté, que es un queso dulzón, el camembert, que ya es muy conocido, no hace falta hablar de él, el reblochon, que es muy suave, muy, muy, muy rico, el roquefort, que también es un azul más que conocido, aunque sea también le bleu, que es otro azul distinto, el chèvre. Parece mentira que con las pocas cabras, tú vas a Francia y no ves cabras, y en España está todo lleno de cabras. Bueno, pues todo el queso de cabra de calidad es francés, no sé en qué consiste, pero la verdad es que hacen un queso
de
cabra.
¿Pero tu favorito cuál es?
El brie.
El queso brie.
El brie, no la falsificación que se vende en España. En esto, mirando el precio, ya uno sabe lo que está comprando. El brie de verdad es una joya, como toda la cocina francesa.
Qué viaje más delicioso nos has hecho en tan poco tiempo, Miguel Ángel, gracias. Pero de aquí parte todo, es la madre de todas las gastronomías, como dice Miguel Ángel. Un abrazo, querido amigo, feliz
otro
fin de semana.
Vosotros.